Saludos para Mauricio Rosenkopf, que ya habló corto y preciso. Buen día.
Buenos días.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Buenos días, muy bien me va.
Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien, y supongo que Alberto Volonté también.
Estamos muy bien, Emiliano.
¿Sí? ¿Todo bien? Bueno.
Que demoró la entrada, supongo, y entraste sin saco, lo mandaste planchar.
¿Dónde lo dejó?
No, está acá.
Ah.
Acostado al sillón.
Está preparado para irse para Buenos Aires.
En eso estamos.
Sí. Es fin de semana de Pellegrini. ¿Cómo es eso?
Mañana. Mañana es el Pellegrini.
Y entonces...
Entonces mezcolás la primera.
Es un día no mejor que el Ramírez.
Estamos hablando de premios de Turf.
Por eso digo.
Y en el hipódromo de Palermo.
En este caso en San Isidro.
San Isidro, mirá, qué mal.
Como nosotros corremos el 6 de enero, el Día de Reyes, por algo será nuestro José Pedro Ramírez. Hay dos carreras en toda América. E se inscriben en los grandes clásicos del mundo. El Ramírez y el Pellegrini.
Y esta vez el Pellegrini es el del Bicentenario, viene con pompa y circunstancias.
Sí, sí, y de repente...
Los domingos me levanto...
De apolillar mal dormido...
Y a veces hasta me olvido...
De morfar por las carreras...
Me cacho los embrocantes...
Con el correspondiente avalo...
Y me piso un automóvil
para llegar bien temprano... ¿Y qué querés, viejo? Me tira, me gusta...
Hay que aplaudirlo, ¿no? Le salió bien... Cuidadosamente,
tres
improvisado.
Días
bueno, ¿cómo hacemos para entrar en tema después de esto? No sé, a ver. Si empiezan a recoger la basura, nosotros pedimos que saquen el decreto de servicios esenciales. De esta manera, resumía Juan Castillo, coordinador del PIT-CNT, la postura con la que la Central de Trabajadores se posicionó ayer, luego de una reunión que ADEOM le pidió a la dirección del PIT-CNT. Hoy cuando lo entrevistamos a Juan Castillo quedaba claro que hay diferencias muy serias con la forma como ADEOM está conduciendo este conflicto. Pero se hizo una oferta que consistía en... buscar la generación de un ámbito de diálogo en el Ministerio de Trabajo que pudiera llevar a levantar el decreto de servicios esenciales siempre que ADEOM garantizara los servicios mínimos, fuera por el camino de la autorregulación. Contaba Castillo que la respuesta de ADEOM terminó siendo afirmativa, pero muy tarde, y que en el fax que ADEOM remitió al Ministerio de Trabajo no se consignaba que se estaba dispuesto efectivamente a la autorregulación. Consecuencia, ayer no pudo haber diálogo y en todo caso la cosa queda para hoy. Sin embargo, pudiendo haber dado un paso, digamos, que mostrara buena voluntad, pudiendo haber levantado por hoy el paro, no ejecutando el paro previsto para hoy, ADEOM resolvió iniciar la medida programada ya en la asamblea de esta semana. Resultado, ahora el escenario cambió totalmente, decía Juan Castillo hoy en la entrevista. ¿Cómo han visto? Juan Castillo era nuestro entrevistado, Mauricio quería hablar de este tema.
Sí, realmente hay una situación preocupante. El movimiento obrero le costó decenas de años lograr en constituirse en una central única de trabajadores. Para un país es muy importante que los trabajadores estén unidos en una central. Yo conozco los tiempos en que en un primero de mayo había cuatro actos simultáneos de corrientes distintas. Hoy la central obrera corre riesgos de fraccionamiento. Hay desinteligencia entre dirigentes y hay algunos dirigentes que expresan la central obrera que están haciendo propuestas con una sensatez que no provienen de otro lado. Digamos, es tan sencillo y es tan sensato el planteo de que hay que sentarse en una mesa y establecer cuáles son los servicios esenciales donde está tácitamente incluido el agua. Cuando hay un paro general no se corta el agua, ni se corta la corriente eléctrica, ni se abandonan los hospitales. En todos los casos quedan guardias competentes que garantizan la atención médica, el servicio de agua potable y la luz eléctrica. considerar incluir el tema de la basura como un servicio esencial porque compromete la salud de todos los ciudadanos, me parece que es, de todo lo que hemos visto, la opinión más sensata, más equilibrada, y proviene de los dirigentes que son hoy por hoy voceros de un PIT-CNT, donde tienen que lograr un equilibrio muy grande entre sus puntos de vista y los puntos de vista de otra organización sindical con los que mantiene serias diferencias.
Sí. Decía Castillo, desde León nos dicen de todo permanentemente, pero llegado un momento en que las papas queman, vienen a pedirnos que mediemos.
Ahí está. Lo único, termino en esta parte, digo, porque estamos en una tertulia, no en un acto público. Entonces, lo que quiero decir es que la responsabilidad en este momento está en cada uno de nosotros, en cada uno de los municipales que ha elegido su conducción. Es decir, que la responsabilidad no la tienen los dos o tres dirigentes sindicales de ADEON que expresan el punto de vista de una asamblea donde participan todos los funcionarios. Es decir, tienen la dirección que ellos han elegido.
Sí, yo te iría a contribuir a esta tertulia leyendo algunos conceptos que me importan mucho. Me refiero a alguien que estimé mucho y respeté mucho y quiero mucho todavía, que es Niver Sereñi. El jueves 17 de julio de 1997, Sereñi dijo en una asamblea: un gobierno progresista debe tener cuidado del enemigo interno. Las posibilidades de cualquier gobierno suponen un acotamiento a la libertad de acción impuesto por las limitaciones de la globalidad y la integridad regional. Y recordó la situación que vivió el gobierno de Salvador Allende en Chile, como consecuencia de las demandas irracionales y perversas de sectores extremistas que condujeron a un final de caída. Decía después el propio Sereñi: yo fui a Chile invitado por Salvador Allende en la primera quincena de abril de 1973. Allí vi los problemas creados por las ocupaciones ilegales y las huelgas de los camioneros. El gobierno estaba cercado por la oposición, pero también por las demandas irracionales y perversas de sectores extremistas que finalmente condujeron como un factor más a la caída de la unidad popular. Cuando estaba por salir de Chile, acababa de triunfar en Argentina Héctor Cámpora. Y Allende me dijo: Liber, pasa por Buenos Aires y dile a Cámpora que desde el primer momento del gobierno sea muy duro, que no permita desbordes, porque después, una vez iniciados, son imparables. Este mensaje lo he tenido siempre como una cosa a la que tenemos que prestar singular atención. Estas son palabras de Liber Sereñi.
La verdad, Carlos. Sí, más de una vez en estas discusiones se ha recordado el análisis que Sereñi planteaba de este tipo de riesgos. Está bueno que Carlos haya traído el texto completo, ¿no? Sí. Porque ahora lo recordamos, pero con todos sus detalles, con la argumentación, incluso con los entretelones históricos, ¿no?
Sí, la posición de Sereñi fue siempre esa, pero en esta vez la expresó muy bien, incluso literariamente bien, porque la referencia a las recomendaciones de Allende a cumplir el mandado que le mandó hacer en Buenos Aires es muy pintoresco y lo cuenta muy bien, ¿no? Pero quiere decir mucho de fondo, ¿no? No son palabras vanas.
Yo en este contexto, además de compartir lo que acaba de leer Maggi, me sentí anteayer orgullosa de ser mujer y de ser docente, porque creo que, y relacionándolo con las palabras de Sereñi, me pareció que la intendenta Ana Olivera combinó dos elementos que me parece que son fundamentales para gobernar: firmeza y paciencia. Y con una total calma y claridad explicó por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, habló de su prudente silencio dentro del contexto del tema y dialogó con la ciudadanía como debe dialogar, en mi opinión, un gobernante o una gobernante, explicando la situación, diciendo cuál es el objetivo de un servicio público, en este caso, y cuál es el objetivo de un gobierno, servir a la ciudadanía, y está haciendo una cosa que clamaba a la ciudadanía porque se hiciera, más allá de los requisitos legales.
Sí,
una
diría que la ciudadanía reclamaba que se hiciera antes, ¿no?
Bueno, la ciudadanía a veces, y me incluyo, muchas veces las urgencias nuestras nos hacen olvidar cuáles son los tiempos del otro lado y cuál es el apego necesario, que Sereñi lo compartía, de cuando estás gobernando y tenés todo el poder del mundo, legítimo poder del mundo, tú tenés que combinar paciencia y firmeza a los efectos de respetar en un país democrático. En otros países es facilísimo. ¿Ah? En un país democrático a veces hay que esperar un poquito para tomar decisiones firmes, claras y sin discusión.
Yo estoy muy confiado y muy optimista. Creo que este conflicto le va a permitir al Frente Amplio comenzar de nuevo y a partir de estas palabras, este pensamiento de Sereñi, que yo lo recordaba pero no con la exactitud de la lectura de Carlos. Las reflexiones que tú traes a raíz de la sensatez con que el PIT-CNT en este caso está actuando, yo confío que el Frente Amplio y lo que ha sido la izquierda tradicional uruguaya no vuelva a desoír las voces populares que reclaman orden, y el orden no es patrimonio de la derecha. Y lamentablemente, a mi juicio, durante décadas, la izquierda ha hecho pensar o ha transmitido a la opinión pública que orden es derecha, que orden es represión. El orden no es represión y tampoco es de derecha. El orden es una necesidad de la sociedad. Y creo que ahora la izquierda y el Frente la empieza a entender.
Más temprano, en la entrevista, el contador Astori reconocía que cuando el Frente era oposición, en distintas ocasiones apoyó o no censuró desbordes sindicales que enfrentaban en ese caso a gobiernos del Partido Colorado, sí, o el Partido Nacional, y decía que efectivamente ahora esa es otra lección que se está aprendiendo, que en el aprendizaje de lo que es gobernar ahora ya se entiende que, bueno, que aquel tipo de errores no se pueden repetir.
Yo no digo que el Frente Amplio tenga que aprender a gobernar, porque creo que ha dado pruebas de saber gobernar.
No, pero Astori reconocía que sigue aprendiendo.
Claro, pero de mi punto de vista el tema es, los gobiernos, el ser gobernante reclama una inmensa responsabilidad. Yo creo que se está asumiendo esa inmensa responsabilidad. Yo quiero recordar uno de los conflictos más terribles de los que yo fui, y todos los que estamos aquí, testigo, fue allá en el año 1900, ayuden a esta memoria, 1967, 1968, cuando hubo que militarizar al sector bancario. Si no fueron esos años, corríjanme, para mí 6768. Y precisamente era el general Sereñi, el jefe de la región militar número uno, y él tuvo que ser el ejecutor de las medidas del gobierno. Dejando de lado las razones, y además otros tiempos, otras épocas, lo cierto es que ese fue un conflicto a partir del cual ya nuestra sociedad quedó absolutamente desencontrada. Creo que ahora de este conflicto podemos salir todos unidos. A mí, y en eso, Carmen, ¿cómo no vas a estar orgullosa como mujer? También me encantó la forma en que la señora intendenta, transmitió. Y mucho más me gustó cómo todo el partido político, el Frente Amplio, con responsabilidad de partido político, apoyó a la intendenta.
Yo quiero volver un poco a lo de estos días. Pienso que hay una pequeña crisis dentro del PIT-CNT, pero además es paralela a la pequeña crisis de conducción que tiene también la fuerza política del gobierno. Hay una asociación muy grande entre las dos. Pienso, independientemente de que uno está adherido, que es fundamental para el país que los unos y los otros logren un equilibrio de unidad y de sensatez para la conducción de un gobierno que, como explicaba hace unos minutos en este mismo espacio Danilo, busca una distribución que garantice a los más desposeídos pasar a la categoría de los más privilegiados. Pero ahí hay algo que se escapa un poco de las manos. Yo creo que hace algún tiempo, y no puede este año, conté una pequeña historia, que si me permiten, si la conté la voy a repetir, y si no queda como por primera vez.
¿Le permitimos que la cuente?
Sí, sí. Entonces, había... Cuente.
Los buenos cuentos repetidos había, son mejores.
Había dos viejos luchadores sociales y políticos tomando un vino en una cantina. Entonces estaban orgullosos de su militancia y de su gremio. Entonces empezaron a construir el nuevo mundo. Y cuando nosotros seamos gobierno, decía uno, vamos a socializar la industria pesquera. Y el otro iba a decir, y vamos a socializar el transporte colectivo, y vamos a socializar las fábricas textiles, y vamos a socializar... Y ahí iban creciendo, y uno dijo, y vamos a socializar las gallinas. No, no, las gallinas no. ¿Cómo las gallinas no? No, porque gallinas tengo.
¡Ah! Yo crecí en...
Ya lo hice, sí, ya lo recordaba.
Yo crecí...
Bien a cuento.
Pero repetirlo es bueno.
Bien a
cuento. Yo crecí en Uruguay e incluso aprendí a manejar mis primeras armas sindicales en un país en donde los dirigentes y las dirigentes sindicales eran un referente para los integrantes y las integrantes de los sindicatos. Yo creo que el concepto, estoy hablando de Jorge Elía Martínez, de Héctor Rodríguez, de Elía y de tantos otros. Y yo creo que ahora hay algunos sindicatos, por suerte pocos, que no tiene que ver un poco, yo escuchaba recién lo de Sereni, con extremismos políticos. Se cuelan todos. ¿Por qué? Porque el interés corporativo pasa, aunque parezca curioso, por el tema del dinero, por el tema de pedir más. Yo escuché el otro día a un dirigente de ADEON, y el otro día me pasó con un bancario, mentir ante las cámaras, negó lo de el insulto a el moribundo amigo Ernesto de los Campos. Dijo que eso lo levantó la prensa, que no hay ningún testigo, y lo vi cuando se producía y lo negó. Y unos días antes, un dirigente bancario decía, frente a una cosa que había afirmado, que tenía que ver con el monto de los salarios bancarios, el presidente del Banco República, la propia televisión mostraba el recibo de sueldo, y como soy una televidente atenta, por muchas razones, veía que lo que estaba diciendo el dirigente bancario estaba en contradicción con lo que estaba mostrando el propio recibo, que el recibo le daba la razón al señor presidente del Banco República. ¿Ah? Entonces, ese tipo de dirigente sindical mentiroso no convoca a los extremistas, convoca a cualquiera, en una época en donde se ha perdido en algunos sindicatos esa especie de contrato social entre integrantes del sindicato y el representante sindical. Vamos arriba.
Claro, pero ojo, ¿está? Esos dirigentes sindicales no salen de la nada, salen de elecciones realizadas en sus respectivos gremios.
Por eso que te estoy diciendo.
Y las posiciones que ellos sostienen son avaladas por asambleas.
Es por eso que te estoy diciendo.
Yo pienso que
es preocupante.
Pienso que en este momento se está jugando una cosa mucho más importante que la huelga de los basureros que no levantan la basura de la ciudad. Se está jugando la actitud de un gremio prepotente, arrasador, que no está dentro de las razones generales, un gremio capaz de enfrentarse al PCNT, que es la unidad de todos los trabajadores, por su interés particular, por su interés corporativo, y que eso tiene que ser cortado, que tiene que ser espectacularmente sancionado frente a la sociedad, que queda como atónita frente a lo que la conducta que tiene este sindicato. No de ahora, este no es un conflicto de este momento, es un conflicto que lleva años y años produciéndose, y nosotros somos todos espectadores de cómo este gremio se lleva por delante todo, y yo creo que hay que cortarlo, y este es el momento. Así que acá no son paños tibios, esta es una cuestión de fondo que importa mucho. Hay locos, hay ultras, hay tipos que de repente moralmente son intachables, pero no están dentro de la lógica general de nuestra sociedad. Y eso tiene que ser cortado. Es decir, estos dirigentes no pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Eso es lo que yo pienso.